Estamos en comunicación para que nos cuente cómo fue esta situación con Fernando Tocco. Él es integrante del colectivo de Radio Sur. Hola, Fernando.
¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por comunicarse y por dar eco, en todo caso, a esta denuncia que venimos impulsando hoy públicamente, pero que, bueno, como vos decías, el conflicto arranca el viernes por la mañana, y desde ese entonces tenemos que decir que Radio Sur no ha podido transmitir todavía normalmente, como lo venimos haciendo, ya decíamos, hace 10 años ya.
Sí. Escúchame, Fernando, ¿todavía no pudieron conectar? ¿No están al aire en este momento tampoco?
No estamos al aire. Estamos al aire en un streaming de emergencia que un poco improvisamos cuando fue el corte. Sí. En realidad, ni siquiera cuando fue el corte, cuando tomamos la dimensión de lo que sucedía. Hola, ¿sí me escuchan?
Sí, te escuchamos.
Pensé que se había cortado.
No.
Porque en el comunicado nosotros aclaramos, ¿no? El viernes a la mañana, cuando sucede esto, promediando las 11 de la mañana, y nos comunicamos con la empresa, durante toda esa mañana, durante toda la tarde, ya entrada la noche, ellos siempre manifestaron que correspondía a un inconveniente técnico. Nos decían que teníamos que esperar una cuadrilla que ya estaba llegando al lugar, hasta que finalmente, ante nuestra insistencia, terminaron admitiendo que en realidad fue un corte deliberado.
Sí.
Y con lo cual todo eso también implicó que nosotros no pudiéramos acceder a las canales de reclamos que están garantizados también en lo que es la legislación de derechos al consumidor, ¿no? Ya era viernes, 9 de la noche, ya se habían apoyado cualquier otra instancia que teníamos, con lo cual estuvimos todo el fin de semana en esta situación, con lo que conlleva, en todo caso, para una radio no poder transmitir, que es justamente romper todo su sentido, y además también, sumado a este como un agravante, a que el mismo tablero suministra lo que es la energía, la bomba de agua que administra todo el barrio. Son más de 300 familias, estamos hablando de más de 1.000 personas,
sí.
Más o menos, que desde el viernes pasado que no tienen agua.
Ah, qué bárbaro. Ahora, ¿qué excusa pone de Sur para haber tocado ese tablero? Porque usted, por lo que cuentan ustedes en el comunicado, cuando vieron el tablero, faltaban lo que vendría a ser antiguamente, que se conocían como los tapones, ¿no? Que es lo que da electricidad.
Claro, que siguen existiendo, son fusibles de alta tensión, en realidad no en las cajas internas, no en los tableros internos de los hogares o de las empresas, sino en las cajas de electricidad de la propia empresa que suministra después, ¿no? Entonces
sí.
Eso fue justamente lo que sustrajeron, esos fusibles, en todo caso, que permitía que la corriente ingresara a nuestros tableros. La decisión de Sur viene de la mano de lo que ellos consideran un incumplimiento, una deuda, de pagos adeudados,
sí.
Cosa que es cierta, no en la medida que ellos están planteando, ¿no? Porque es una deuda que hace años la cooperativa del Movimiento Territorial de Liberación, que es la que construyó estas viviendas de manera autogestiva en el marco de la ley 341,
sí.
Es una deuda que tiene hace muchos años y que se viene financiando y refinanciando en la medida de que se puede ir juntando la plata del consorcio, de la cooperativa,
sí.
Para ir saldando la deuda.
Ajá.
Eso fue una situación que se viene estirada hace años, no es de ahora, no es de un mes, no es de dos meses. Siempre se manejó así de alguna manera, también por la propia incapacidad y asfixia económica de ese sector de la sociedad, que es uno de los más vulnerables, ¿no?
Exacto.
Que está vinculado con todo lo que es la precarización laboral, condiciones de subcontrato, de subocupación,
uh-huh.
Y que ha logrado solamente poder tener, ser propietario de su vivienda en el marco de un proceso de organización popular, que le permitió acceder a un proceso de autogestión, de autoconstrucción de viviendas. Si no, jamás serían propietarios de sus propias viviendas, justamente porque no tendrían condiciones económicas de enfrentar eso, ¿no?
Claro.
El MTL de alguna manera dio muestra de que sí se puede,
sí.
Que no es necesario caer ni en la usura del sistema inmobiliario ni del sistema de construcción, y que se puede dar respuesta digna a la vivienda. Y en ese sentido es que nosotros denunciamos eso como una medida totalmente arbitraria y usurera, porque no es algo nuevo, y además también hay que decir que gran parte, 70-80% hoy de la deuda que todavía tenemos con Edesur viene de la mano de intereses y punitorios.
Claro.
Se compone en un 70% de intereses y de punitorios justamente por pagos antiguos, ¿no? Cosa que te viene saldando en la medida que se puede.
Claro, claro. O sea, ustedes están están abiertos a ir abonando después de, bueno, de discutir cómo, como si fuera una deuda externa, ¿no? Parece.
Es claro, sí, peor. Ya. Claro. Es que de hecho el pago nunca se interrumpió el pago, no es cierto, digamos. Siempre se estuvo pagando en la medida de las posibilidades que se iba saldando, digamos, no es que se niega el pago ni que hay una negación de esa. Lo que sí nosotros apuntamos en todo caso es a lo extorsivo,
claro,
del sistema tarifario, y ahora que se suma a este marco de aumento desenfrenado, a la falta de discriminación al respecto de lo que debería ser una tarifa social vinculada no solo a los medios comunitarios, sino también al acceso al agua.
Exacto.
En el caso de este particular, que afecta al suministro del agua de las viviendas, porque, de hecho, el barrio tiene luz, las viviendas tienen luces.
Sí.
Lo que se cortó es el suministro de la bomba de agua, ¿no?
Claro.
O sea que también es bastante no es un corte generalizado en todo el barrio. Eso también es lo que da pauta en todo caso de que en este barrio se paga la luz.
Claro.
Perfectamente y como corresponde y en tiempo y forma, ¿no?
Exacto.
Y que en todo caso nosotros apuntábamos a que eso tenía otro tipo de intereses, ¿no? Que tiene que ver de la mano de toda una política que viene de la mano de una asfixia hacia los sectores económicos, de una búsqueda de ir ajustando.
Sí.
Donde en los que menos tienen, y en este caso un caso paradigmático además, porque Edesur hoy es una empresa privada de capitales italianos y españoles, en su gran mayoría italianos, que son los grandes beneficiarios de toda esta política económica de aumentos tarifarios, ¿no? Y nuevamente, los que son apuntados como deudores o que son apuntados como como en falta son los sectores populares que en definitiva son los que ejercen el derecho a pensar la luz, el agua, el gas.
Exacto.
Como bienes esenciales, ¿no?
Claro.
Y en todo caso esas empresas tienen una razón de ser justamente por poder brindarnos estos servicios. Bueno, parece que no, parece que es al revés. Tenemos que agradecer a ellos
que jueguen
capitales,
claro,
con tarifas totalmente desproporcionadas,
sí,
que no discriminan lo
no.
que son los proyectos sociales. Nosotros pagamos lo mismo. Bueno, esta es otra cuestión, digamos, ¿no? Edesur no nos permitió hacer una diferenciación del tablero de la radio de la bomba. Con lo cual, por el agua, en este barrio se paga con una tarifa comercial, como si fuera una empresa.
Ah, qué bueno.
Como si fuéramos la Serenísima.
Claro.
Como si fuéramos cualquier multinacional. O sea, pagamos tarifa comercial justo puramente porque ellos tampoco están, no nos permiten separar, más allá de que incluso podríamos decir que como radio comunitaria también nosotros creemos que debería haber un cuadro tarifario social.
Sí, obviamente.
Que tenga en cuenta, lo mismo ocurre con los clubes de barrio.
Sí, sí.
Y otras instituciones sociales, ¿no?
Sí, te entiendo, Fernando, porque nosotros también lo padecemos, el tema del pago de la luz. Es impresionante, ¿no? Lo que ha aumentado desde lo que se pagaba antes y lo que tenemos que abonar ahora por el servicio. Y no hay tampoco ningún tema de en los comedores del barrio, todo. No les importa a ellos que sea un comedor, que brinde un servicio, que sea un servicio básico. Ellos directamente quieren cobrar y a donde no pagaron o se atrasaron un poquito con el pago, tac, tijera y te cortan todo. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora, Fernando?
Bueno, hoy hubo una reunión en que finalmente fuimos recibidos ahí por el área comercial de Edesur. Digo que fuimos recibidos porque durante el viernes estuvimos intentando poder que nos atiendan y se negaron.
Sí.
Finalmente hoy sucedió una reunión que participaron los representantes de la cooperativa LMTL. Esta reunión no fue buena, hay que decirlo. La empresa se niega a restablecer el servicio hasta que no esté saldada en 100%, ¿no?, la deuda y sobre todo los punitorios.
Sí. O sea que los van a dejar sin agua.
Y lo más insólito es que el planteo es que ellos hacen que en todo caso deberíamos pedir un permiso o algún tipo de intervención del Ministerio Social,
sí,
de Desarrollo Social, un sí, poco para evitar futuros cortes adelante, como diciendo, bueno, si hay algún tipo de permiso del Ministerio de Desarrollo Social, nosotros podemos evitar el corte en este caso porque suministra el agua. Pero claro, está hablando a futuro, digamos.
Claro.
Con
claro.
lo cual, hoy ahora en unas unas horas nada más va a haber una reunión, una asamblea de los vecinos del barrio Monteagudo, donde en poco también se va a decidir qué hacer ante esta situación, más allá de que se va a presentar ante el ministerio todo lo que haya que presentar para que burocráticamente se reconozca, ¿no?, el algo que debería ser ya así, ¿no?, el acceso al agua como un bien esencial.
Sí.
Más allá de eso, también hay un punto puntual, que las familias siguen sin luz, sin agua.
Sin agua.
Estamos hablando de 326 familias, o sea que más de 1.200 personas. Qué aproximadamente.
Bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, Fernando, nuestra idea era llamarlos para que cuenten a la audiencia, solidarizarnos, por supuesto, con ustedes y con todas las familias que están padeciendo este atropello. Y bueno, los micrófonos de La Riachuelo están a la disposición de ustedes para lo que necesiten. Y bueno, esperemos que esto se pueda resolver cuanto antes, ¿no? Porque el tema de la luz, bueno, pero el agua, no pueden dejar sin agua. Un elemento esencial para la vida a 300 familias. Es una locura.
Sin duda, les agradecemos muchísimo la comunicación, que nos permitan difundir este reclamo, y esperamos también no solo que podamos resolver el tema del agua, sino también como radio dentro de poco poder volver a estar transmitiendo como lo hacemos hace 10 años y seguir adelante con este proyecto de comunicación comunitaria alternativa y popular, que un poco también en el comunicado lo decíamos, ¿no?
Sí.
Estas experiencias como Sume Riachuelo y como tantas otras. Uh-huh. Te aprovecho, y perdón que me tomo este tiempo, de agradecer una muestra de solidaridad de muchísimas radios comunitarias que hasta nos ofrecieron sus estudios para poder transmitir.
Claro.
Sus streamings.
Sí.
Y se pusieron a disposición de nosotros. Pero bueno, generalmente son estos espacios que permiten dar eco a este tipo de reclamos, donde constantemente nos vemos avasallados, no solo por políticas gubernamentales, sino también por empresas privadas, caso de Sur, Telefónica y demás empresas que, como decíamos, son los grandes beneficiarios.
Sí.
De esta política económica y tarifaria, a costa justamente de los trabajadores, que son los que generan las riquezas que ellos se roban, para decirlo mal y pronto.
Sí, para decirlo claro, mejor dicho. Bueno, Fernando, te agradecemos la comunicación y bueno, te reitero, estamos a disposición de lo que necesiten, compañero.
Muchas gracias a ustedes.
No, por favor, un abrazo.
¿Estás escuchando? Rompe el cerco informativo.